Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más urgentes en la amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 11 de febrero del año 2026. Hoy les vamos a comentar varios asuntos. Por supuesto, vamos a dedicar buena parte del programa a hablar sobre las tensiones que generan las políticas intervencionistas imperialistas de Donald Trump contra América Latina. Los objetivos principales son, por supuesto, la isla de Cuba, pero también continúan las amenazas contra México. El día de hoy, el gran escándalo fue el cierre durante algunas horas del aeropuerto internacional de El Paso, en Texas. Supuestamente, según las versiones que difundieron fuentes cercanas al gobierno de Trump, es que se trataba de un ataque o una amenaza generada por unos drones lanzados por los cárteles del narcotráfico mexicano hacia ese país, lo que generó alarmas ahí en una base aérea cerca del Paso. Sin embargo, todo eso se desinfló como un globo, porque eso es lo que ahora han reportado diferentes fuentes en Estados Unidos, entre otras la cadena CBS y otros medios de comunicación, que reconocen pues que no fue ningún ataque o amenaza de drones, sino que fue que los sistemas de defensa en Estados Unidos confundieron un globo de una fiesta que estaba volando con un dron, y esto generó esas alarmas. Ya se reanudó la operación de los vuelos allá en El Paso. Hay reacciones de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues da cuenta, me parece que esto viene a sumarse en la narrativa de agresiones, de amenazas que realiza el gobierno estadounidense Donald Trump en esta serie de presiones contra América Latina, en este caso contra México. Pero también el día de hoy vamos a hablar de cómo está la situación en torno a Cuba, que es el principal objetivo, me parece, en este momento de las políticas de Trump. De eso, de hecho, vamos a tener una entrevista con Federico Bonazo, quien es músico, analista político. Vamos a hablar con él justamente de esta serie de amenazas, particularmente contra el pueblo cubano, pero también contra el resto de América Latina. Que, por cierto, hay varios pronunciamientos de apoyo con el pueblo cubano. Se está organizando, comentábamos el día de ayer, pero ya hay más detalles, el envío de ayuda humanitaria de parte de la sociedad civil en diferentes lugares de América Latina. También hay un pronunciamiento de parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de decenas de colectivos, también llamando a la solidaridad con el pueblo cubano. De todo esto hablaremos el día de hoy. También les hablaremos de otros asuntos locales, como es la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto porque continúan hallándose fosas clandestinas. El año pasado fue un año récord en la localización de fosas clandestinas y parece que este año también mantiene lamentablemente este ritmo. Hay actualización, por cierto, también de las cifras de personas desaparecidas, que les vamos a comentar más adelante. Y ya hacia el final del programa, por cierto, también un repaso por cómo está la situación allá en la Franja de Gaza. Ayer hablábamos con Dolores Pérez y nos daba una actualización. El día de hoy le vamos a compartir ya los detalles de la visita del criminal Benjamín Netanyahu a Washington. Está todavía el día de hoy allá. Firmó la adhesión de Israel a la Junta de Paz propuesta por Donald Trump, y hablaron sobre la amenaza que ellos ven en torno a Irán. En todo esto surge una denuncia muy grave de que Israel habría utilizado armas prohibidas, armas fabricadas por Estados Unidos, prohibidas a escala internacional, que generan un calor de tal intensidad que provocan la evaporación tal cual de los cuerpos, y esto habría evaporado a decenas o miles de palestinos. Muy grave la denuncia. Más adelante se las compartimos. Ese es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Diego Velázquez, a quien también también le agradecemos, y especialmente gracias a ustedes por escucharnos a través del 104.3 de FM, la zona metropolitana de Guadalajara, o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, y también a través de las redes sociales donde ya estamos transmitiendo en formato video este espacio: Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos desde ahora que se suscriba. Si ya está suscrito, muchísimas gracias, y ahí vamos a compartir también las entrevistas que realizamos cada tarde en este espacio en formato video. Bien, vamos a partir con la información que hay de esta amenaza de los drones mexicanos que obligaron a cerrar el aeropuerto de El Paso. Estados Unidos anunció este miércoles que interceptó y neutralizó drones de los cárteles mexicanos, un incidente que obligó a cerrar durante horas el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso y en Texas. El regulador de la aviación civil estadounidense, que es la FAA por sus siglas en inglés, y el Pentágono reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel. Eso declaró en la red social X el secretario de Transportes Sean Duffy. Eso es información, las primeras versiones que estuvieron circulando a través de agencias. En este caso, AFP dice: la amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para el tráfico comercial en la región, añadió el secretario de Transporte. Al cierre del espacio aéreo siguió una disputa sobre pruebas relacionadas con drones y el derribo de globos de fiesta. Eso reportó el medio NBC News. El inesperado pero breve cierre del espacio aéreo se debió a desacuerdos entre la Administración Federal de Aviación y los funcionarios del Pentágono sobre pruebas relacionadas con drones, aseguraron varias fuentes cercanas a este asunto. Fíjense el desastre que hay entre las agencias allá en Estados Unidos. El Pentágono había llevado a cabo una amplia planificación sobre el uso de tecnología militar cerca de Fort Bliss, que es una base militar adyacente al aeropuerto del Paso. Esto para practicar el derribo de drones. Dos fuentes identificaron la tecnología como un láser de alta energía. Se programaron reuniones sobre los impactos en la seguridad, pero los funcionarios del Pentágono querían probar la tecnología antes, afirmando que se habían cumplido los requisitos del código de Estados Unidos que rige la protección de instalaciones contra aeronaves no tripuladas. Es decir, era una prueba que estaba preparando el Pentágono. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues es como bien comentabas, hasta un globo de fiesta está generando estas tensiones. El aeropuerto del Paso recibió 3.4 millones de pasajeros durante los primeros 11 meses de 2025 y las principales líneas, entre ellas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, sirven a esta importante urbe del sur del país allá en Texas. Bueno, habló la presidenta Claudia Sheinbaum, reaccionó a dichos sobre el presunto uso de drones en la frontera con Estados Unidos y cierre aéreo en Texas, dijo en la mañana del pueblo. La presidenta aseguró que no existe información sobre el uso de drones de cárteles en la frontera tras el cierre temporal del espacio aéreo en la zona de El Paso, Texas, y pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas. En esta nota de la agencia EFE, recogen su testimonio, dice: no hay ninguna información de empleo de drones en la frontera con Estados Unidos. De cualquier manera, el Gabinete de Seguridad lo investiga, sostuvo la mandataria en Palacio Nacional. Las declaraciones de Claudia Sheinbaum contrastan con lo asegurado por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien afirmó que el vuelo de drones supuestamente operados por un cártel provocó la suspensión temporal de la actividad aérea desde y hacia el Aeropuerto Internacional del Paso, aunque remarcó que la amenaza ya fue neutralizada.
Le preguntaron a la presidenta sobre el cierre temporal de operaciones en el Aeropuerto del Paso, y la presidenta dijo que ese episodio no afectó el espacio aéreo nacional. El espacio aéreo mexicano no se cerró, dijo, se cerró el espacio aéreo de Texas.
Y Sheinbaum también explicó que, de acuerdo con información recibida por su gobierno, las actividades ya fueron restablecidas con normalidad por las autoridades estadounidenses, y en este contexto enfatizó que hasta el momento no existen indicios oficiales que vinculen el cierre con el uso de aeronaves no tripuladas de la frontera común, aunque el tema es revisado por autoridades de seguridad mexicana. Y también añadió que el Ejecutivo Federal buscará obtener detalles adicionales sobre el origen de la medida adoptada por las autoridades estadounidenses. Bueno, en otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer que llegó el momento de atacar el narcotráfico en tierra, porque ahora ya no hay lanchas, un día después de que su ejército bombardeó otra pequeña embarcación en el Pacífico Oriental. Según él, ya ha terminado con navegaciones de lanchas que supuestamente llevaban mercancía de narcotráfico en el Caribe y en áreas también del Pacífico. Dijo tuvimos que ocuparnos primero de las lanchas, porque si no lo hacíamos, sacudirían de inmediato a los barcos. Si les das por tierra, se van por las embarcaciones. Por eso primero nos ocupamos de ellas. Ya no hay, ahora vamos a darles por tierra. Les vamos a dar muy duro. Hemos tumbado la droga, aseveró el republicano. El mandatario insistió en que gracias a su campaña en el Caribe, la droga ha bajado mucho. Mira, al eliminar esas lanchas, hemos reducido los narcóticos, el fentanilo, como un 33%. Y ahora vamos a empezar por tierra. Esto según una entrevista con Fox News. Son declaraciones muy peligrosas. Uh-huh. Porque esto, ¿qué implica? Ataques que en Venezuela, en Puerto Rico, en Cuba, en México. En Colombia, son declaraciones bastante peligrosas las que hace Donald Trump.
De hecho, es que no dio detalles sobre la forma de esos supuestos ataques terrestres, ni tampoco los países involucrados, ni las operaciones, ni el tipo de fuerzas militares que involucrarían. La Casa Blanca tampoco aclaró si solicitará, por cierto, la autorización del Congreso para esos ataques. Según la legislación estadounidense, las operaciones militares en el extranjero requieren la autorización de los congresistas, pero pues ya vimos en el caso de Venezuela que a Trump no le interesa.
Le vale absolutamente madres. A escala mundial, el uso de la fuerza en territorio extranjero sin consentimiento puede violar el derecho internacional, a menos que esté vinculado a la legítima defensa autorizada por un tratado o por la ONU. Hasta ayer sumaban 130 los ejecutados extrajudicialmente por parte de Estados Unidos cuando comenzó su ofensiva contra lanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico desde septiembre pasado, bajo la acusación sin pruebas de que transportaban drogas. 130 personas ejecutadas extrajudicialmente por Estados Unidos. Terrible.
Pero bueno, hay otros aspectos donde dan cuenta de que sí avanza de alguna manera las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó hoy que los secretarios de la Defensa y de la Marina participarán en reuniones en Washington con el Comando Norte de Estados Unidos para tratar la cooperación internacional en materia de seguridad y mantener la postura de defensa, dijo, de la soberanía nacional.
La presidenta explicó que se trata de una convocatoria amplia y no exclusiva para México, de carácter multilateral, y aquí la citan, es una reunión de varios países con el Comando Norte, y también el secretario de Seguridad Omar García Harfuch va a viajar mañana a una serie de reuniones que ya estaban planeadas. Dijo, los secretarios de Defensa y Marina van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos, defensa a la soberanía, fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estas reuniones se producen en el contexto de cooperación, dice esta nota de la agencia EFE, entre México y Estados Unidos en áreas como el combate al crimen organizado, así que pues ahí por lo menos continúan los contactos entre ambos países.
Bueno, y antes de irnos a la pausa, se informa de la situación en Cuba. Dos aerolíneas de Canadá anunciaron el martes, el día de ayer, que suspenden sus vuelos a Cuba después de que el gobierno de La Habana anunciara que los aviones no podrán repostar en la isla por falta de combustible. En medio de medidas de presión de Donald Trump, Air Transat y WestJet, ambas especializadas en viajes vacacionales, se sumaron a Air Canada, que el lunes informó que cancelaba sus rutas a Cuba. La economía cubana atraviesa uno de sus peores momentos en 6 décadas, agravado por las amenazas del presidente estadounidense contra cualquier país que exporte petróleo a la isla. Vamos a una pausa y regresamos para la primera, para la entrevista de esta tarde con Federico Bonazo.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a esta videollamada para saludar y agradecer enormemente a Federico Bonazo. Él es compositor, se ha dedicado a la música, pero también ha sido un colaborador, es escritor también y es un colaborador, ha sido en diversos medios de comunicación desde su mirada crítica de la política, tanto en México como en América Latina. Federico Bonazo, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros.
Al contrario, Rubén, me da muchísimo gusto saludarte, igual que a Jesús y a la audiencia de ustedes.
Muchísimas gracias. Pues queremos conversar contigo para conocer tu opinión, tu lectura, tu análisis de lo que está pasando en estos tiempos tan oscuros, tan turbulentos, en los que digamos, se hace realidad esta amenaza que lanzó Donald Trump desde que tomó posesión el enero del año pasado, que dijo que relanzaría la doctrina Monroe, y lo estamos viendo. Ya invadió Venezuela y ahora está estrangulando a Cuba y hay amenazas contra México, contra Colombia, entre otras naciones. ¿Cómo estás mirando esta situación en este momento, en particular después de Venezuela, estas medidas de estrangulamiento a Cuba, Federico Bonasso?
Mira, podría intentar un análisis frío, calculado, usando las categorías de la geopolítica, del internacionalismo, más o menos académicas, para parecer yo un analista que entiende más o menos cuáles son los términos de una discusión, pero te contesto como un ciudadano que estoy horrorizado ante el mundo que estamos viviendo. Es decir, llevamos ya muchos meses viviendo, y te diría años, porque el punto de partida de este nuevo mundo, de este nuevo desorden internacional, donde el derecho internacional y todas las instancias que habíamos construido para protegerlo, y los convenios como el de Ginebra, todos los convenios que están destinados o estaban destinados a proteger los derechos humanos, a regular las relaciones entre los países, entre los mismos pueblos, porque son tratados y convenciones de respeto a derechos humanos que también tienen un carácter supraconstitucional, es decir, las constituciones de muchísimos países, los países firmantes de estos acuerdos, tienen que obedecerlos. Y lo que estamos viendo desde la implementación de esta, la etapa más cruda del genocidio en Gaza, no es sino la ruptura o tirar a la basura toda esa construcción que tanto tiempo le costó a la humanidad, no porque siempre se hubiera respetado, y mucho menos durante la Guerra Fría, pero porque ponía ciertos límites y también nos sirvió, como en el caso del apartheid sudafricano, para revocar o revertir procesos de crímenes de lesa humanidad, racistas, supremacistas, con los cuales la humanidad se ha enfrentado desde que es humanidad. En ese sentido, como primer capítulo del horror, a partir del 7 de octubre del 23, hemos visto la implementación de un genocidio en Gaza. Y luego hemos visto, y no lo menciono porque quiera evadir tu pregunta sobre Cuba, sino porque me parece que está absolutamente comunicado y tiene que ver el genocidio en Gaza como primer capítulo, insisto, de esta nueva fase del mundo que nos ha tocado vivir, con lo que estamos viendo en Venezuela, en Cuba y en nuestra región. Es decir, la agresión, y qué bueno que la mencionaste, el secuestro de un presidente soberano, de un país soberano, te pueda caer mal, te pueda caer bien, le puedas querer hacer las críticas que le quieras hacer, a cualquier gobierno se las podemos hacer, pero no hay nada que justifique el secuestro por parte de una fuerza, de una potencia militar como los Estados Unidos, que es la potencia militar más grande de la historia de la humanidad. Nada puede justificar la violación soberana que hemos visto, que agredía al continente entero. Los que decíamos que la agresión a Venezuela no era solo una agresión a Venezuela, sino al continente entero, nos referíamos a que ahora van por Cuba y que después van a ir por México, por Colombia, porque si les antoje ir dentro, sí, esto hay que decirlo, los límites de la política real, que también constriñen a Trump y al trumpismo, porque por suerte para la humanidad, no puede hacer todo lo que quiera. Ahora, con que haga un poco de lo que quiera este hombre y esta administración, porque no solo es él, pueden causar un enorme daño, y es lo que estamos viendo. Este último decreto, orden ejecutiva de Trump, de ponerle aranceles a todos los países que se atrevan a comerciar crudo, petróleo, con la isla de Cuba, va a ameritar un castigo, una sanción, con lo que esto implica para el pueblo cubano. Otra vez, nos guste más o nos guste menos en qué devino aquella revolución, unos tenemos unas ideas, otros tenemos otras. Claro. Esto no tiene que ver con la revolución cubana ni con la democracia en la isla. Esto tiene que ver con una vieja revancha del exilio de Miami, que ha puesto a uno de sus hombres en el Departamento de Estado, ese hombre llamado Marco Rubio. Estamos viviendo un mundo tan asfixiante, tan terrible, donde el crimen de lesa humanidad, la voladura de lancheros en el Caribe, en aguas cercanas a Colombia, después de que Petro saliera de la reunión con Trump diciendo me caen bien los gringos viejos, me caen bien los gringos francos, no gringo viejo, ese era Ambrose Bierce, un gran escritor norteamericano, no, me refiero, dice Petro, me caen bien los gringos francos, y el gringo franco le vuela unas lanchas muy cercanas a aguas colombianas otra vez, con personas que no sabemos si eran pescadoras, si eran turistas, si eran narcotraficantes, en cuyo caso tampoco amerita este ejercicio de asesinato extrajudicial que está perpetrando los Estados Unidos en nuestras aguas latinoamericanas. Es un mundo muy, muy, muy jodido, perdón que use la palabra, porque no se me ocurre otra. No,
muy pertinente, muy pertinente. Y bien lo decías, no puede ser todo lo que quiera. Sin embargo, y dado este, digamos, reordenamiento geopolítico, lamentablemente, creo que América Latina queda muy mal parada, porque con este relanzamiento de la doctrina Monroe, pues lo dijeron explícitamente en esta, para muy desesperanzadoramente para los latinoamericanos, en la estrategia de seguridad nacional dijeron, este es nuestro hemisferio, apropiándoselo, anticipando que no permitirían que otras naciones explotaran, entre comillas, los recursos de esta región, anticipando también que los recursos de esta región, de los países, de nuestros países latinoamericanos, pues quedan a su disposición, como ya estamos viendo con el petróleo venezolano, Federico.
Exacto. Este documento de seguridad nacional publicado en noviembre, donde se explicita todo lo que tú muy bien acabas de describir por parte de la intención de esta nueva faceta imperial, habla de un repliegue hemisférico que tú acabas de poner sus puntos más importantes muy bien sobre la mesa. Yo desconfío un poco de ese documento porque también estoy viendo, no es que no quieran hacerlo y no es que no estemos viendo parte de esa estrategia operando ya en nuestro continente. Tampoco dejaron de poner su bota militar y sus presiones en el pasado. Hay que recordar el apoyo permanente de los Estados Unidos a través de ese terrible agente que fue Kissinger a las dictaduras militares del Cono Sur o de Centroamérica. Es decir, no es que cada vez que hay un proyecto realmente redistributivo que pone en tela de juicio la preponderancia de las compañías estadounidenses y sus intereses sobre nuestros propios intereses como naciones latinoamericanas, estos tipos no hayan optado por la violencia, promover la violencia o la desestabilización política en nuestros países, porque lo han hecho a lo largo de toda nuestra historia. Ahora vemos un recrudecimiento de esa estrategia apoyada por un secretariado latinoamericano con vocación de colonia que yo no había visto hace mucho tiempo. Exacto. Desde Milei a María Corina Machado, pasando por Bukele y Noboa, hemos visto un nivel de arrastre con los intereses estadounidenses. Ni hablar Lili Téllez, ¿no?, que va todas las semanas a Fox a pedir que intervengan México. Por suerte aquí la correlación de fuerzas entre el proyecto progresista, popular, de justicia social, que con todos sus defectos sigue encarnando la 4T, a diferencia de lo que quiere la derecha mexicana o el antiobradorismo mexicano, es muy diferente a la que vemos en otras latitudes de nuestro lastimado continente latinoamericano. Pero les confieso que también cuando uno ve la escalada que está proponiendo Estados Unidos con Irán, sí, o la captura de otro buque petrolero de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos captura un buque petrolero de bandera incierta o indefinida en el Océano Índico ayer. Nos habla de que tanto se repliegue, como ellos mismos han anunciado, no se ve. Ante una China que mira con enorme indiferencia esa que da el autointerés y que no pasa de lo declarativo, incluso en lo declarativo, China está bastante suave, como diciendo, está bien, mientras no te metas en Taiwán. No sé qué tipo de provocación más espera China para dar algún tipo de reacción geopolítica un poquito más, usando incluso a ese instrumento que muchos quieren tirar a la basura, condición con la que yo no estoy de acuerdo, que es las Naciones Unidas y su claro. Consejo de Seguridad. Que ese es el plan de Trump. Las Naciones Unidas hoy le estorban a Trump.
¿Qué tal, Federico? Un gusto saludarte. Te saluda Jesús Estrada.
Jesús.
Jesús, quería preguntarte, Federico, ahorita que hablabas de este entreguismo, digamos, de figuras en América Latina, si se está reescribiendo de alguna manera la historia y qué peligro hay de todos estos personajes. Tú nombrabas alguno. Ayer el escándalo de Alito Moreno, que estuvo en Estados Unidos reunido con congresistas, en otras palabras, también repitiendo lo que ya viene diciendo, que quiere que haya cooperación con Estados Unidos, es decir, el entreguismo y la posibilidad de una intervención en nuestro país, pero no es el único. Mencionabas también a María Corina Machado. Por cierto, me parece repugnante esto cuando estuvo con Trump, que le entregó a Trump una medalla con la imagen, era una medalla que le había entregado el Marqués Lafayette a Bolívar con la imagen de George Washington. Esto en el contexto de las luchas independentistas, pero la tergiversación de la historia de parte de Machado es terrible. O sea, se le olvida de un plumazo o trata de borrar, pues siempre Simón Bolívar advertía y sobre las amenazas que era Estados Unidos en un futuro, y por eso estaba promulgando la unidad de Sudamérica, en principio a través de lo que fue la Gran Colombia. ¿Qué te parecen estas actitudes entreguistas, digamos, de estos nuevos políticos?
Nuestras élites latinoamericanas tienen una historia oprobiosa, un prontuario de entrega y vocación colonial de convertirnos o acentuar la condición de colonia que muchos de nuestros países siguen teniendo con los Estados Unidos, tan antigua como el continente mismo. Uh-huh. Bolívar no solo era un idealista, Bolívar era un estratega, igual que San Martín, uh-huh, que habían concebido que si no se generaba un ejército latinoamericano que nos pudiera defender, que si no se generaba una patria grande que pudiera oponer sus intereses, cultura e identidad común a los intereses del gran imperio anglosajón, nos iba a ir muy mal. Y lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy. Cuando el imperio dice yo voy por todo, me regreso al patio trasero con todo, lo que estamos viendo son, por un lado, este secretariado de las élites entreguistas, que no duda como Milei en ofrecerle la Patagonia entera a Trump o lo que quiera, porque Trump hasta le pagó las elecciones a Milei. Claro. No hay que olvidar el apoyo ya no del FMI, sino de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, uh-huh, directamente a Javier Milei y su grupo político para que no se le cayera el dólar justo antes de las elecciones intermedias. Y así vemos el apoyo a Noboa, a Estados Unidos, todas las denuncias que hay, incluso algunas de organismos internacionales sobre cómo se comercia cocaína a través de los envíos bananeros de las empresas de la familia Noboa. Eso a Estados Unidos no le interesa. Tampoco le interesa la violación, por supuesto, de derechos humanos de las cárceles de Bukele, a las cuales Estados Unidos sigue enviando gente de piel oscura o de aspecto latino sin preocuparse antes si son o no tienen documentos para estar en Estados Unidos, o si han tenido algún antecedente legal, o simplemente si irán una persona caminaba por la calle con acento hispano y lo mandan para las cárceles negocio de Bukele. El nivel de atrocidad, cuando uno ve el accionar del ICE en las calles de Estados Unidos, estamos viendo realmente los operativos de la policía del terror de Trump, ¿no? Uh-huh. Que no solo están allí para capturar y expulsar migrantes, sino que ya han empezado a actuar sobre los propios ciudadanos estadounidenses con una clara advertencia. Si estás en contra de Trump, te puedo meter un balazo, claro, en la cabeza. Así es. Y no sabemos si eso no va a derivar en que la posible derrota electoral de noviembre en las midterms elections en los Estados Unidos, primero, se llegue a ellas, o si se llega de manera desfavorable para el trumpismo, no pueda actuar Trump fuera, ya como lo intentó al final de su primer mandato, con la estrategia golpista. No sabemos, porque este tipo evidentemente es un autoritario de vieja cepa, tiene un ADN autoritario, y no sabemos hasta dónde va a querer llevar ese autoritarismo represivo, supremacista, en el mismo corazón de los Estados Unidos. Esas son las preguntas que como humanidad están abiertas en este momento.
En este momento. Federico Bonazo, ¿cómo miras justo en este contexto las posibilidades de una intervención en México que ya ha anunciado? Un tema, no sé, aquí lo hemos comentado y no sé qué opines, que igual a lo mejor coincides, pero yo decía hace unas semanas que esta discusión hace un año parecía una cosa absurda, ¿no? Que no era presente, pero ahora realmente lo es después de lo que hemos atestiguado de lo que es capaz Donald Trump y su gobierno, todos su base electoral, pero también su equipo gobernante. ¿Qué riesgos ves de un escenario de intervención en México de algún tipo?
Mira, no me gusta jugar ni al alarmismo ni al fatalismo, pero tampoco me gusta taparme los ojos ante las señales de la realidad. Uh-huh. Las señales son muy preocupantes. Si este tipo ha podido bombardear Caracas, si este tipo puede seguir bombardeando Irán o Yemen cada vez que se le antoja, o permitir que Israel bombardee Qatar, o que Israel avance en su noción de dominio de esa región del mundo. Porque ahí hay un eje muy importante que hay que entender. Trump no está solo. Trump, claro, es el brazo ejecutor de una nueva faceta imperial, colonialista, extractivista, de capitalismo del saqueo, supremacista. Y está acompañado por Israel y por el secretariado que decíamos, y por una Europa que se parece mucho ella misma a otro secretariado, uh-huh, porque no se opone de manera decidida a este plan mundial que Trump le ha impuesto también a ellos, obligándolos, por ejemplo, a incrementar el gasto militar para defenderse de una Rusia que en realidad está en su conflicto con Ucrania, pero que no ha dado ninguna otra señal de querer invadir Groenlandia, por ejemplo. Esa la ha dado Trump. Las señales de ataque y agresión a la OTAN y a los países miembros las ha dado Trump, mucho más que Rusia. Sí. Pero en fin, ese es otro tema. Volvemos a México. después de lo que hemos visto, ¿y cuál va a ser el avance de la política de asfixia de la isla cubana? A mí no me cabe la menor duda que en cualquier momento Trump dice, disculpen, en el Golfo de América, que no de México, según las palabras de Trump, hay una serie de estaciones petroleras que me pertenecen a mí. Voy a tomarlas y ocuparlas. ¿Qué va a hacer México ahí? ¿Va a decir no? ¿Va a decir sí? ¿Va a decir toma una y déjame tres? ¿Va a llamar a Europa y decirle, oigan, Europa, saben que nos está pasando esto? Fíjense que están, es muy preocupante, nos echan una mano. No, México, Colombia, Lula en Brasil, Orsi en Uruguay, el bloque más o menos progresista de la decencia más elemental, está muy lento en reorganizar, reagrupar las fuerzas continentales a través de las instancias que tenemos. La CELAC sería una de ellas, no la estamos reactivando. Muy lento en llevar a las Naciones Unidas. Incluso Lula ha propuesto que la Junta de Paz de Trump no está tan mal si se incluye a la parte palestina. Como diciendo, sí, hagan una ONU paralela y tiremos a la basura eso porque ya no sirve. La misma Claudia Sheinbaum ha dicho, y la ONU está, sí, la ONU está mal, está adormecida, pero la ONU la formaron todos los países del mundo. Funcionaria de la ONU es esa valiente Francesca Albanese que ha hecho la denuncia del genocidio. Sin la ONU, peor nos va a ir. El plan de Trump es derribar la ONU. Como no reactivemos las instancias de cooperación continental, internacional, estos tipos van a avanzar. ¿Y ahí qué les vamos a decir? En ese sentido, no veo descartable una acción militar de Estados Unidos en México como otro de sus gestos de amenaza para después conseguir en otros terrenos comercial o de autointerés lo que ellos quieran.
Me gustó esta, digamos, este concepto, esta palabra que usas del secretariado en América Latina, pero me parece que está funcionando, que esa es claramente la estrategia de ir apoyando a gobiernos afines a esta doctrina imperial. Y leí ayer a un comentarista español, no recuerdo el nombre, pero decía que en este momento es clave las elecciones en Francia, porque si gana una derecha, digamos, cercana al trumpismo, podría derivar en una mayor cesión de la que ya hemos visto de la Unión Europea hacia la política de Estados Unidos. Pero lo mismo está ocurriendo en América Latina, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo acabamos de ver en las elecciones en Honduras, como también hubo un apoyo decisivo del gobierno de Trump a un candidato cercano a sus tendencias. Y mientras estos gobiernos tímidamente progresistas, pues no están reaccionando bien, como bien acabas de describir, me parece que la estrategia de Donald Trump de ir poniendo gobiernos afines a su doctrina está avanzando peligrosamente.
Coincido. Además, esto está explicitado por Trump. Trump ha dicho que va a poner, se lo ha dicho a la OTAN en su cara, que va a poner dinero allí donde crea que está defendiendo un proyecto donde se defienda, por ejemplo, a Europa de los migrantes.
Exacto.
Con esta concepción racista, xenófoba, que lo anima. Es decir, se han confluido en este momento, en este lamentable siglo que nos ha tocado ver y vivir en él, han confluido dos cosas. Una derrota en el de la batalla ideológica cultural de la izquierda, a la cual la derecha le arrebató su carácter de rebelde, su carácter libertario. Históricamente, la palabra libertaria estaba asociada a la izquierda, no a la derecha.
Claro,
bueno, hoy los libertarios, perdón.
No, sí, que efectivamente.
Los libertarios son ellos, palabra, ¿no? Hay una cantidad enorme de jóvenes que hoy se identifican con Milei, con Trump, con Bukele, pensando que están haciendo un verdadero cambio con estos outsiders que vienen a sacar a los viejos estafadores de la política tradicional, que los habían estafado durante todos estos años, y siguen votando estas opciones políticas, votan a Kast en Chile, que es el regreso al pinochetismo. Es decir, hay una derrota enorme ideológica del campo de la izquierda.
Sí.
Confluye con esta nueva reacomodo de las potencias internacionales que se vuelven a repartir el mundo, y donde Estados Unidos, en una clara debilidad que lo hace más peligroso, ojo, no es que lo hace más vulnerable, lo hace más peligroso. También propone como salida a esa crisis interna al trumpismo. El trumpismo expresa la decadencia de los Estados Unidos. Y en ese, y al confluir la derrota ideológica de la izquierda con la aparición del neofascismo en el siglo XXI, estamos en la tormenta perfecta. Ahora nos tenemos que preguntar, y a eso nos dedicamos muchos, cada cual desde sus capacidades, talentos o compromisos, a ver cómo combatimos esto. De entrada hay que entender al fenómeno, llamarlo como es un supremacismo genocida que tiene su expresión más cruenta en el genocidio en Gaza, pero también la tiene en el ICE, es lo mismo. Las FDI israelíes son lo mismo que el ICE. Hay que entender que esa es una amenaza mundial y que la porción decente que respeta unos derechos humanos y que cree en la convivencia pacífica entre las naciones debe actuar de inmediato. Estamos muy aletargados todavía como comunidad internacional ante este fenómeno.
Federico, y en ese contexto, pues, ¿qué perspectiva hay? Digamos, yo todavía tengo esperanza, sobre todo desde el anticapitalismo. O sea, el problema que estamos viendo es fundamentalmente capitalista y es una lucha de los de arriba, como decía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un comunicado hace poco. Estamos viendo la lucha de los poderes de arriba, digamos, los capitalismo nacionalista contra el capitalismo progresista, podremos decirle. Pero desde abajo todavía hay un sentimiento muy fuerte de crítica al capitalismo y se advierte que todo esto son tormentas que ya se preveían. El futuro, digamos, está desde un posicionamiento más hacia la izquierda radical o más hacia dejar claramente que hay que asumir posiciones anticapitalistas o todavía hay márgenes para el progresismo, digamos, socialdemócrata, que en algunos países pues dejó algo que desear, ¿no? En los gobiernos, sobre todo en América Latina.
Es una pregunta magnífica, y yo sería un poco petulante si me atreviera a responderla con una seguridad que no creo que tenga ni siquiera el mejor o la mejor pensadora política que pueda estar abonando hoy a una discusión fundamental. Es una gran pregunta, porque la urgencia de generar una resistencia al fascismo haría pensar que quizás estratégicamente en este momento lo que tenemos es que frenar este proceso fascista. Es decir, y la gran esperanza de frenarlo, la verdad, está dentro de la panza del gigante. Si el movimiento de Bernie Sanders, de Zora Mandani, de los demócratas socialistas of America, no logra imponerse dentro de las internas a ese partido demócrata de los Estados Unidos, que ha sido traidor de la clase trabajadora y que ha sido un agente más del poder industrial militar de los Estados Unidos, si no logran convertir o revertir ese fiel de la balanza interna en los Estados Unidos, bueno, ahí nos enfrentamos a un problema mayúsculo. Claro. Pero si ellos, que serían la socialdemocracia, digamos, logran revertirlo, ganaríamos mucho espacio político para ahí sí empezar a hacer una crítica y una acción mucho más anticapitalista de la que nuestras izquierdas han planteado hasta ahora. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista de producción, de consumo y de extracción y de generación de residuos no puede continuar. No hay planeta que lo sostenga. El planeta Tierra es finito en su riqueza y este modelo lo va a terminar por destruir. Así que por supuesto que hay que desafiar eso, pero tenemos la urgencia de la bota fascista sobre la cabeza. En ese sentido, yo creo, y eso creo que así lo están viendo, porque no ves en Zora Mandani un discurso anticapitalista, tampoco lo ves en Bernie Sanders. Lo que ves es un discurso anti-Trump y anti-oligarquía. Ellos han entendido que el gobierno de Estados Unidos lleva décadas capturado por una oligarquía que le paga la presidencia a sus agentes. En el momento, yo creo que esa es una apuesta fundamental, ese desafío. Y después mirar otros modelos como el chino. La izquierda tiene que ver cómo se ha mantenido. Y el modelo escandinavo también es muy interesante. Ahí hay un capitalismo que no niega el mercado, en el caso chino o escandinavo, sino que adopta el mercado a cierta planificación estatal. Y eso me parece que es una salida muy interesante que podemos discutir después entre economistas, activistas, ¿no? Hay gente que te dirá, el marxista de pura cepa te dirá, no podemos ni siquiera cederle un milímetro al capitalismo. Yo no lo sé, como no soy experto en economía, pero lo que sí entiendo es que hay una urgencia ética hoy en el mundo, que es frenar este avance fascista.
Y importante, perdón, solo que por lo menos Mamdani y Sanders ahora son de lo que se habla en el Partido Demócrata y ya no de, digamos, los Hillary Clinton o los ejes más del centro, Joe Biden, digamos, del Partido Demócrata, que ya quedaron desacreditados.
Claro, el gran problema allí y la gran pregunta que tenemos todos es si ese contubernio entre las corporaciones que han mantenido esta oligarquía y la economía de guerra que se está reactivando en los Estados Unidos, claro, se está recrudeciendo, van a permitir que un tipo como Sanders, al cual la edad me parece que ya no le da, o una mujer como Ocasio, o un tipo, Mandani no puede ser presidente porque no nació en los Estados Unidos, tome el poder político y sea el jefe del Pentágono. tengo muy mis serias dudas de que el mismo Estados Unidos, los que realmente gobiernan ese país, vayan a permitir ese recambio
así,
político.
Una salida así.
Pero bueno, está en manos del pueblo estadounidense dar esa batalla.
Y justo en este sentido, digamos, de ciertos atisbos de esperanza, pues las movilizaciones en contra de las políticas brutales de ICE, digamos, las movilizaciones que, por ejemplo, se detonaron en Minneapolis, me parece que podrían ser alentadoras en este sentido de un despertar ya más allá del Partido Demócrata o de la socialdemocracia gringa, de la propia sociedad civil de Estados Unidos, Federico.
Sí, absolutamente. Yo conozco bien Minneapolis, tuve la suerte de vivir allí un periodo largo, unos largos meses, y ahí me enteré de que la solidaridad es una cultura muy extendida, de que aquella vieja migración nórdica sueca dejó valores de comunitarismo, de solidaridad, que son parte del orgullo identitario del minnesotense, o sea, del ciudadano de Minnesota y sobre todo de las Twin Cities de Minneapolis y St. Paul. Y no es en balde que allí, recordemos lo que ocurrió tras el brutal asesinato de George Floyd, se levante una protesta con enorme conciencia política. Ahora, y también pasa en Los Ángeles, y también pasó en Chicago, así y también es. Pasa en Boston, y también pasa en Nueva York. Ahora, ¿cómo estos focos de resistencia al trumpismo, que sin duda tienen una conciencia política, estamos viendo el renacimiento de las Black Panthers, cómo esos focos van a articularse políticamente? ¿Cuál es el espacio institucional que les va a dar salida en noviembre? El Partido Demócrata, no hay de otro.
Claro, así es.
Está perdiendo, los republicanos y Trump están perdiendo allí en distritos donde habían ganado y conservado el poder desde hace 30, 40 años y están empezando a perder. En Texas ha pasado, claro. Y eso nos da una señal de que el estadounidense medio ha dejado de creerse la falacia del MAGA y ha empezado a entender que ha sido traicionado por la misma élite de los ricos que mantienen la pauperización de la clase trabajadora también en los Estados Unidos desde hace décadas.
Así es.
Pero, ¿qué tanto esa conciencia se convierte en opción política que pueda tomar el poder? Bueno, esa es la pregunta de nuestros tiempos.
Vamos a estarlo explorando en los próximos meses y, si nos permite, seguimos conversando contigo sobre estos temas más adelante, Federico Bonasso.
Es un gusto para mí, Rubén Jesús.
Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias, Federico Bonasso, compositor, escritor, analista político. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este miércoles 11 de febrero.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de entrar a la entrevista, le compartimos esta nota en la que aerolíneas de Canadá suspendían vuelos a Cuba. Y eso es muy grave, porque en realidad Cuba en las últimas décadas vivía en buena medida del turismo. Y había un importante sector de turistas canadienses que llegaban a Cuba y ahora pues están suspendiendo. Pero también desde Alemania están desaconsejando viajar a Cuba. De tal manera que esta es una de las fuertes afectaciones que ya está dejando este estrangulamiento que está generando Estados Unidos. Es una intensificación del bloqueo, esto hay que decirlo con todas sus letras. No es que ahora Estados Unidos esté apenas amenazando a Cuba, sino que lo ha hecho a lo largo de toda su historia. No nos vamos a cansar de repetirlo. Cuba nunca ha sido plenamente un país soberano o independiente, primero bajo el dominio y colonización española y luego bajo el protectorado y el bloqueo de Estados Unidos desde siempre e intensificado en este momento de Donald Trump. Pero también este contexto latinoamericano y un poco en lo que conversábamos con Federico Bonasso en la entrevista pasada, hay declaraciones de la embajadora de México, embajadora de Venezuela en México, Estela Marina Lugo. En una reunión con diputados de Morena y del Partido del Trabajo dijo que la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela se trató de un crimen de guerra que viola el derecho internacional y fue cometido para hacerse con el control de los recursos naturales del país sudamericano con la excusa de la guerra contra el narcotráfico. Esto dijo Estela Marina Lugo. Esto en una reunión del Grupo de Amistad con Venezuela de la Cámara de Diputados, y la embajadora lamentó que en la actualidad el gobierno de Estados Unidos ha hecho prevalecer la ley del más fuerte y podría cometer este tipo de agresiones armadas contra cualquier otra nación, por lo que nos unimos o pongamos las barbas en remojo, fue lo que dijo.
La reunión fue casi exclusivamente con diputados de Morena y PT. Ahí la embajadora dijo que el ataque del pasado 3 de enero contra Caracas se trató de una agresión a un país sin armas, que estaba en paz, que no estaba agrediendo a nadie, un país que estaba durmiendo y que lo despertaron con la brutalidad de una agresión militar. Luego destacar que en esos hechos perdieron la vida, por cierto, 108 personas, tanto militares como civiles en diferentes posiciones políticas.
Bueno, y también en consonancia con este análisis que nos presentaba Federico Bonazo de realineamiento, este secretariado de gobiernos de América Latina, pero también de Europa, hay declaraciones bastante preocupantes desde la derecha española. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, comparó anoche al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum con la dictadura cubana al destacar su oposición a los regímenes autoritarios en América Latina. En una nota de agencias que recoge La Jornada, se cuenta que Díaz Ayuso irrumpió anoche en el escenario político estadounidense al participar mediante un video en un acto organizado por el movimiento MAGA, Hagamos a Estados Unidos Grande Otra Vez, Make America Great Again, celebrado en la mansión Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Esto informó el portal de Noticias Madrid. Durante el evento al que asistieron destacados representantes de la ultraderecha, la española abogó por un cambio político en países como México, Cuba y Nicaragua, a los que asoció con modelos de gobiernos autoritarios y narcoestados. Este etiqueta de narcoestado está siendo bastante peligrosa. No es que no sea un problema el narcotráfico y las infiltraciones en el crimen, del crimen organizado en las instituciones estatales en México. No, esto es una realidad. El problema es que esta realidad está siendo utilizada como una justificación para que Estados Unidos pueda intervenir en nuestras naciones.
Eso fue allá en Estados Unidos, por cierto. Asistieron a ese evento María Corina Machado, Eduardo Bolsonaro, hijo del fascista Jair Bolsonaro. Pero acá en México hubo otro encuentro también, que fue en la Universidad de la Libertad, que es una universidad fundada por Ricardo Salinas Pliego. Y cuenta La Jornada que ahí estuvo presente Rosa María Payá, quien es una activista anticastrista y actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien, por cierto, dice la nota que ha realizado en meses recientes varias visitas de carácter no institucional a México para reunirse con sectores de la derecha local, sin que haya constancia de que buscara reunirse con las autoridades ni que tuviera alguna misión oficial de parte de la Comisión Interamericana.
En esta nota de los colegas de La Jornada cuentan que en una de sus estancias ocurrió el 22 de enero cuando participó en el Foro Cuba y América Latina, 6 décadas de autoritarismo, organizado aquí en la Ciudad de México por la Universidad de la Libertad, fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego y patrocinado por el Centro Ricardo Salinas Pliego. En el encuentro intervinieron también el ex canciller Jorge Castañeda, que fue canciller durante el primer tramo, la primera mitad del sexenio de Vicente Fox, el escritor Carlos Tello Díaz, contra la contrarrevolucionaria María Guerlau del Archivo Cuba con sede en Miami, entre otros. Triste papel de Jorge Castañeda, que en sus juventudes fue incluso miembro del Partido Comunista Mexicano, que apoyaba a grupos guerrilleros de Centroamérica como de El Salvador, la misma Nicaragua, y que ahora juega un papel de peón de Ricardo Salinas Pliego. Tristísimo papel que está jugando este personaje.
Por cierto, le dice la nota que esta Rosa María Payá está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gracias a ser impulsada por el gobierno de Donald Trump. Fíjese también cómo se está transformando esta Comisión Interamericana con este tipo de perfiles.
Y bueno, también para cerrar este primer bloque, irnos a la pausa, el gobierno de México anunció esta mañana que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y afirmó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas en medio de la aguda crisis en la isla por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministran petróleo. Dijo, llegan mañana, regresan el barco y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando hasta cumplir las 800 toneladas, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 11 de febrero.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Para cerrar el programa de este miércoles 11 de febrero, le compartimos información sobre la crisis por desaparición de personas. Al 31 de enero de este año, en Jalisco alcanzó las 16.079 personas con reporte o denuncia oficial por desaparición, lo que indica que la crisis por desapariciones sigue en constante aumento mes con mes en el estado, ya que el 31 de diciembre de 2005 eran 16.064 ausencias. Me parece un crecimiento extremadamente bajo, corto. Uh-huh. Estamos hablando apenas de 13 personas 15. más, 15 personas más que suma el registro, lo cual no coincide con las cifras que los analistas que siguen puntualmente estos indicadores, como Víctor Manuel González Romero, como Jorge Ramírez, nos han presentado. De hecho, próximamente conversaremos con ellos, los buscaremos justamente para aclarar este punto, pero está pobrísimo. La otra cosa que vale la pena apuntar es el desfase con el registro estatal. Ayer consulté el registro estatal, perdón, el registro nacional de personas desaparecidas, y tenía 12,070 y tantos o 700 casos el registro nacional. Es decir, había una diferencia bajísimo, una diferencia de más de 3,300 personas entre las que reporta el registro de Jalisco, el registro estatal, y las que están reportadas ante el registro nacional. De hecho, Jalisco ya no aparece como el primer lugar en personas desaparecidas en el registro nacional, cuando realmente lo somos.
Eso sí.
Aparece por delante Estado de México y aparece por delante eso, Tamaulipas.
Se había ufanado de eso el gobierno de Lemus a finales del año pasado, cuando también presumía que supuestamente había una reducción en la cantidad de personas desaparecidas, pero todo esto tiene que ver con esas operaciones, digamos, de manipulación que se han denunciado también.
Tengo las cifras: 12,681 personas reporta el registro nacional de personas desaparecidas que hay en Jalisco, cuando aquí se reportan esos 16,079. Una diferencia de 3,398 casos. Terrible la diferencia.
Por cierto, pues ya hablaremos con Jorge Ramírez, pero también publicó un tuit donde, con los datos de enero de que se están reportando, señalaba que apenas se abrieron carpetas de investigación en 38% de las 131 personas desaparecidas.
Nos vamos, lo invitamos a seguir con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Botica de los Cuentos con Juan Romo y luego la programación habitual. Y por supuesto, nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe de nuevo a otra jornada de análisis crítico de realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Esta no es una misión, esta sí es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.